Y nosotros hemos llamado al primer especialista en la materia que tiene el Congreso Nacional, que es el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Óscar Darío Pérez. Señor representante Óscar Darío Pérez, muy buenos días.
Doctor Fernando, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y todos los oyentes.
Bueno, representante, como usted sí sabe de estos temas, nos va a decir con la sencillez con la que pueden hablar los expertos en la materia, porque el que complica las cosas es porque no las sabe. ¿Cómo es este presupuesto para el año entrante? Si es un presupuesto que está suficientemente financiado o está montado en supuestos irreales. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de cambio? Por ejemplo, ¿cuál es el crecimiento económico? Que son bases de cálculos para hacer un presupuesto. Yo voy a recaudar impuestos en la medida en que la economía crece. ¿A qué porcentaje? Si no crece en ese porcentaje, voy a tener un hueco. ¿Cómo ve usted ese presupuesto y qué nos quiere destacar del mismo, representante?
Sí, doctor Fernando. Lo primero que se debe considerar cuando se analiza el presupuesto de Colombia son dos formulaciones constitucionales que se han adquirido a través del tiempo, no se han adquirido en este gobierno, que son, digámoslo, unos indicadores muy importantes a la hora de presupuestar, que son la famosa regla fiscal y el famoso marco fiscal de mediano plazo. Esos son como los instrumentos de navegación que el país adoptó hace mucho tiempo, y eso no es ni más ni menos que es una obligación constitucional manejar bien las finanzas públicas. Es una obligación ahorrar en épocas favorables para tener recursos suficientes para épocas tormentosas. Esos dos instrumentos, de alguna manera, buscados desde hace muchos años, le han dado, digámoslo, cierta rigidez al manejo económico del país. Y en el gobierno del presidente Uribe sí que se hizo aconductadamente utilización de esos instrumentos. Entonces, el presupuesto, que no deja de ser un estimado, porque presupuestar es suponer qué es lo que va a suceder en materia económica para un país sobre unos supuestos macroeconómicos. Y ahí es donde empieza la primera dificultad del presupuesto del año 2016. El gobierno estableció unos supuestos de que la tasa de cambio iba a ser de 2.500 pesos. La realidad lo viene superando con creces, porque todos vemos que la tasa de cambio hoy está por el lado de los 3.100 pesos. Ese presupuesto también tiene un supuesto macroeconómico de que la economía va a crecer a una tasa superior al 3.6%, llegando inclusive a decir un rango entre 3.6 y 4.5%. Eso es un indicador muy optimista, y algunos dicen que ese es un indicador sin sustento técnico, sobre el que también se montó el presupuesto. Y también está diciendo el presupuesto que el precio del barril de petróleo, para los efectos del cálculo de los ingresos, está alrededor de los $60 por barril. Y hoy estamos viendo que la realidad también viene superando ese indicador, y si ese indicador falla, pues también falla en buena medida el cálculo presupuestal de los ingresos. El ministro de Hacienda ya ha dicho, y lo dijo en Cartagena ayer, en el marco de la convención de Paz y Colta, que Colombia ya dejó de ser petróleo dependiente, que en el año 2013 a las finanzas públicas le entraban por petróleo y dividendos de Ecopetrol, porque a Ecopetrol lo secaron a punta de dividendos, cuando ese era el momento de ahorrar, le entraron 23 billones de pesos. Y en el año 2016 los ingresos presupuestados son 3.3 billones por el lado del petróleo. Entonces, Si fallan los supuestos, pues lógicamente tendrá que fallar la presupuestación. Y presupuestar es tan delicado que el grado de inversión lo perdió Brasil ayer al ser calificado, revaluada su calificación, llevándolo hasta el grado de bonos basura, precisamente porque el presupuesto que presentó el ministro de Hacienda de Brasil no coincidía, no era un presupuesto coherente con la realidad fiscal de ese país. ¿Cuál es el presupuesto de nosotros, pues, en cifras, doctor Fernando? El presupuesto en cifras es un presupuesto de 215.9 billones de pesos, que eso es el monto de los ingresos. Ese monto implica un crecimiento con relación al año 2015 de 2.5%. El gasto está repartido entre gastos de funcionamiento 126.6 billones de pesos. Una deuda de 48.6, o sea, un servicio de la deuda de 48.6 billones y la inversión bajando apresuradamente de 45 a 40 billones de pesos. O sea, que es un presupuesto cicatero con las regiones, cicatero con los sectores que promueven el crecimiento económico sostenible, y es un presupuesto generoso en el tema de los gastos de funcionamiento, que estos pasan de 118 a 126.6. Y si hablamos de sectores, pues una cantidad de sectores se ven disminuidos en sus ingresos y por lo tanto con un pronóstico reservado respecto de qué impacto van a causar esos sectores en el desarrollo económico. Ejemplos, pues, a dos manos. El Ministerio de Salud es un ministerio que tiene unos recursos precarios para enfrentar la inmensísima crisis por la que atraviesa el sector. El Ministerio de Comercio Exterior, Industria y Comercio Exterior, es un ministerio que desde el punto de vista presupuestal quedó famélico frente a la tarea titánica de promover la industria, el turismo y el desarrollo. Yo no creo que ese ministerio, con ese pomposo nombre, pueda haber recibido una disminución tan severa en sus recursos. El sector agropecuario, ni se diga, con una disminución del 40% de su presupuesto, y así siga y siga y siga en todas las actividades. El Ministerio de Vivienda también tiene disminuido, el Ministerio del Medio Ambiente, en fin, aquí los únicos ministerios que tienen algún incremento, y eso muy marginal, es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa.
Bueno, entonces la situación general es esa, y esa está montada, ese presupuesto está montado sobre supuestos económicos que no se están cumpliendo y que no se van a cumplir. ¿De dónde va a salir el crecimiento económico a la luz de las últimas cifras del DANE, que usted seguramente ya revisó, porque usted es un país amadrugador, para ver cómo evolucionó el crecimiento económico del país en el segundo trimestre de este año, para llegar a un 3% y colocarlos en el semestre en un paupérrimo 2.9%. Pero si uno examina ese 3%, encuentra que todo está manejado a punta de gasto público. La empresa privada manifestada en la industria y en el campo están a la baja. Lo de la industria es sencillamente vergonzoso. La industria cayendo en términos absolutos, eso es grotesco. Y los industriales colombianos no protestan, no protestan debidamente, y tienen que protestar por ellos y por el país y por los trabajadores, pero no protestan. Y el campo con un crecimiento ridículo, a pesar de que ha habido aumento en ciertos rubros por obra de la devaluación del peso. Entonces todo se hace a punta de gasto público del sistema general de regalías y de los gastos de planeación. Representante, ¿esta no es la plata de la mermelada para ganar las elecciones de octubre? Estos no son los giros que hizo el ministro de Hacienda y que ordenó Planeación Nacional para repartir en las regiones mermelada. ¿O de qué otra manera se puede interpretar este crecimiento del Producto Interno Bruto? ¿Y eso cómo es sostenible hacia el final? ¿Uno reparte y reparte y reparte mermelada indefinidamente, o un día le pasa lo que le pasó al Brasil?
Pues, ministro, es que lo del Brasil es para que todos pongan, todos sus vecinos y toda América Latina ponga sus barbas en remojo, porque eso no es súbito ni es fortuito, y eso es la economía más importante de América Latina. Ese es el coloso. Si el coloso se cae, todos sus vecinos vamos a tener que tener muchísimo cuidado, aunque también son oportunidades, porque todos los tenedores de bonos emitidos por Brasil, tanto públicos como privados, pues van a salir a buscar otras oportunidades, y ojalá una de esas oportunidades que encuentren sea Colombia, porque la verdad es que nuestra inversión extranjera directa viene cayendo perpendicularmente, la inversión de portafolio idem viene cayendo a unas tasas enormes, y entonces yo no sé con qué vamos a financiar ese hueco gigantesco, ese hoyo negro del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que ya es insostenible. Es que nosotros hace muy poquito, hace varios años, exportábamos 60 mil millones de dólares, y ahora vamos a exportar, en el mejor de los casos, 42, 43 mil millones de dólares. ¿Y dónde, quién va a subsidiar semejante diferencial? Porque nos acostumbramos a exportar materias primas, commodities, y no nos preparamos para exportar lo que realmente deberemos exportar, todas las economías que pretendemos algún día salir del subdesarrollo, como es bienes con valor agregado, como es industria, como es el sector agropecuario, pero en forma que el mundo no lo compre con la mano de obra incorporada de los colombianos. Mire, el crecimiento ayer del 3% es un crecimiento que ya es muy importante desagregarlo. ¿A qué se debe ese crecimiento del 3%? El gran contribuyente para ese crecimiento del 3%, que pues tiene el gobierno muy complacido y comparándose, que es superior al crecimiento que mostró Chile, que mostró México, pues por supuesto que el que mostró Brasil, igual al crecimiento del Perú, entre otras cosas, igual. ¿Cómo le parece que ese crecimiento, el mayor contribuyente, el mayor responsable de ese crecimiento, además del gasto público, que usted dice que no es sostenible, que es un gasto que proviene de las grandes acumulaciones de capital no ejecutado que tienen las fiduciarias? Porque ese es otro temita que habrá que analizar, doctor Fernando. Es que cuando un ministerio no va a ejecutar, o cuando una entidad descentralizada no va a ejecutar, o un alcalde o un gobernador, ya se les dio por inventar una palabra compromiso. Y la palabra compromiso es que obligan al que sigue, sea alcalde, sea gobernador o sea ministro, o obligan al año siguiente o al mismo ministro a que, dice, como ya la plata está comprometida, van y la depositan en una fiduciaria. Entonces las fiduciarias son las que tienen el gran volumen de dinero de este país, precisamente proveniente de la falta de ejecución presupuestal de los funcionarios públicos en muchos casos. Tampoco pues estamos pregonando de que corran a ejecutar para que muestren unas cifras artificiosas con una ejecución que no garantice la eficiencia del gasto público. Pues le quiero decir que el gran contribuyente a ese crecimiento, además de esa información que usted dio de las regalías, acuérdense cuando el presidente de la República le dijo a los alcaldes: gasten, gasten, giren, giren, comprometan, le hicieron caso. Además de eso, el gran contribuyente con 0.6 de 3, o sea, de 3 el 0.6, o sea, el 20% lo aportó el sector financiero. Cuando el sector financiero es el campeón, el sector campeón en el jalonamiento de un crecimiento económico, pues quiere decir que nuestra economía se está volviéndose especulativa. Lo ideal sería que ese gran contribuyente fuera la industria, fuera la mano de obra del sector agropecuario. Los grandes jalonadores deberían ser esos, para que ese crecimiento nos dejara contentos a todos. Imagínese usted esta oportunidad, porque tener el dólar a 3.100 pesos también es una oportunidad para los exportadores. Pero ¿qué vamos a exportar nosotros con una infraestructura pobre que no se ha basado sino en anuncios? Ayer el doctor Germán Vargas dejó el auditorio con la boca abierta, anunciando todo lo que se iba a hacer, porque muy poco hay que mostrar de lo que se ha hecho. Lo de las 4G son anuncios, licitaciones, billones y billones, 80, 100 billones de vigencias futuras, pero de las obras, poco. Ojalá pues que esa infraestructura nos desarrollemos algún día. Y lo mismo la capacidad portuaria, y lo mismo la competitividad del país para poder exportar. Un industrial necesita competitividad, necesita bienes públicos que lo hagan competitivo, una tarifa de energía adecuada, unas vías de buena velocidad, unos puertos, unas normas fitosanitarias, una aduana veloz, eficiente, y eso no lo tenemos. Entonces la conclusión de eso es que nosotros sí tenemos un dólar a 3.100 pesos, pero lo único que eso nos ha mostrado es que no tenemos una vocación exportadora, no nos preparamos para exportar. Por eso la industria tiene estos resultados famélicos, como usted muy bien lo dice. La industria no ha arrancado, no ha despegado. ¿Sabe cuánto aportó el sector del comercio, restaurantes y hoteles? Aportó de los 3.5, o sea, el 18%, no sé cuánto. Y el otro jalonador fue la construcción. La construcción pues ha venido creciendo, no solamente por la construcción de vivienda, sino la construcción de bodegas, de centros comerciales, etcétera.
De obras públicas, la construcción de departamentos y de municipios girando cheques a sus amigos.
La construcción girando cheques a la fiduciaria, porque usted sabe que cuando para poderlo comprometer, y eso que falta de este año sí que es especial para eso. Usted sabe que los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre son los preferidos para que los que no han ejecutado el gasto lo comprometan llevándolo a una fiduciaria. Así que realmente ese 3% es un porcentaje que pues comparado en el país de los tuertos pues parece ser bueno. Lo importante es desagregarlo. ¿Cómo se obtuvo ese crecimiento del 3%? Y con una consideración adicional, doctor Fernando, el presupuesto en Colombia como porcentaje del Producto Interno Bruto ha venido variando con el tiempo. Y nosotros tenemos un presupuesto que es hoy más o menos el 19% del Producto Interno Bruto. Pero es un presupuesto que era, en algunos momentos, era el 21%, el 22%. Es decir, tenía más peso en la economía y ahora tenemos menos peso en la economía. El ministro lo ve como una fortaleza porque dice que le ha dejado todo el espacio al sector privado para que sea el sector privado el que se luzca, sea el sector privado el que promueva el desarrollo económico y social. Pero yo no sé cómo le vamos a dejar un espacio al sector privado con el error monumental, gigantesco, catedralicio que cometimos el año pasado, perdón, que cometieron el año pasado, no nosotros. El Centro Democrático lo tiene que marginar de esa responsabilidad. ¿Cuál fue? El aprobar esa reforma tributaria que definitivamente devastó las finanzas de los contribuyentes colombianos. Al único que le puede decir, que le va bien en Colombia hoy, es a la DIAN. A la DIAN sí le va bien. Yo le doy sí. El recaudo a julio de este año, es decir, a hace un mes, el recaudo de la DIAN iba creciendo por encima del 7 o del 8%. En renta, mire, había... ¿De dónde se logró semejante milagro? Pues de meterle la mano al bolsillo a todos los contribuyentes colombianos. No tenemos renta petrolera. Venga, yo les culpo a ver qué tiene usted. En renta, de esos 77.6, 26.6 son el recaudo. El CRE, esa sobretasa del CRE, ¿se acuerda que el CRE nació es que temporal? Temporal fue, será de la temporalidad, ya es permanente. 11.2 billones. En IVA, 19 billones. En gastos de los movimientos financieros, que se iba a acabar el año pasado, 3.7 billones. El impuesto a la riqueza, ese pues, el de los ricos, el de los que tienen más de 1.000 millones en un apartamento, 2.7 billones de pesos. O sea, aquí tenemos un milagro, y es que la DIAN ya no recibe 20 billones de las rentas petroleras, sino que recibe 3. O sea, hay una rebaja del, pues, no sé, del 80% de los ingresos de las rentas petroleras, y la habilidad del Congreso de Colombia y del Gobierno Nacional, pues que transformaron los peces y los panes, como lo dice el precepto bíblico, la multiplicación de los peces y de los panes para alimentar a toda una muchedumbre. Pues claro, ya no hay renta petrolera. Venga, señor, usted tribúteme el 70%, que esa es una tasa escandalosa aquí y en cualquier parte del mundo. Yo admiro a los empresarios colombianos, yo no sé cómo hacen para sacar semejante porcentaje de sus utilidades. Por eso los que dicen que aquí se trabaja para el gobierno no están exentos de razón. Y además, esa catarata de impuestos, pues, de municipales, nacionales y todo, que llegan a niveles del 70%, además, la DIAN se puso una tarea, y es que por la lucha contra la evasión y la elusión, la DIAN va a aportarle 5 billones de pesos más. ¿Y sabe cuál es la lucha contra la evasión y la elusión? No es buscar al que no declara, no es buscar al que no tiene las bases grabables exactas, no, es buscar a los mismos contribuyentes, ir y apretarles, cogerlos de la nuca y decirles, o corrige o le hago una auditoría de fondo. Y la auditoría de fondo es que se le meten 15 o 20 durante 6 meses a una empresa, y el pobre empresario muerto de miedo dice, no, yo le corrijo, sí, pero súbame a tanto y no tiene problema. Esa es la lucha contra la evasión y la ilusión, porque la DIAN, te lo digo clarito, la DIAN hoy tiene más de 2.000 vacantes que no ha podido proveer, y es que porque los concursos de la Comisión del Servicio Civil no se lo permiten. O sea, es una entidad que no está preparada para administrar los recursos de Colombia, con muy contadas excepciones afortunadamente, pero que no tienen ni los recursos técnicos ni humanos para comprometerse a decir que va a aportar 5 billones de pesos el año entrante para financiar el presupuesto.
A lo que ha dicho usted magistralmente, solamente le anoto que para este fin de año sí se va a recibir dinero de la renta petrolera. A Ecopetrol, como usted lo expresó muy bien, con una expresión muy gráfica, lo están secando a punta de dividendos. Y a finales de este año le va a tener que girar a la nación más de 4 billones de pesos de dividendos del año pasado, cuando ya empezaba a declinar su productividad y cuando ya en el último trimestre daba señales clarísimas de que iba a quedar en una situación financiera angustiosa. Y quebraron a Ecopetrol. La acción de Ecopetrol en Nueva York valía más de $60 y hoy vale 9. Quebraron a Ecopetrol, representante Oscar Darío Pérez. Y esa era la vaca lechera, mejor dicho, la vaca que producía miel, porque aquí mermelada, porque aquí no se las vacas no producen leche, sino que producen mermelada para repartirle a los corruptos y para ganar elecciones. Usted ha hecho una excelente presentación sobre la situación del país y ha llamado la atención al terminar sobre la carga tributaria infame. que va sobre los hombros de los que trabajan en Colombia. ¿Cómo hacen para pagar el 75% de impuestos del total de lo que producen? Nadie sabe. ¿Cómo sobreviven? Ahí están los resultados. Menos 1.5% en el semestre de crecimiento. Ahí están los resultados en el sector industrial. Y el sector agrícola muestra unas cifras deplorables. Y eso que la mantienen la devaluación y que produce unos rendimientos en café, en flores, en bananos, mientras que el resto del campo está en una situación angustiosa y ahora le quitan los aranceles al azúcar y a la panela. Vamos a ver esto para dónde nos llevan. Representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por contarle a los colombianos cuál es la situación del presupuesto para el año entrante, basado en fundamentos o que tiene bases tan deleznables como un crecimiento del 3.6% que se lo ha inventado el ministro, o como un dólar de 2.500 pesos cuando está a más de 3.000 pesos y va a seguir subiendo porque no estamos produciendo dólares. Representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad.
Pero ministro, déjeme yo, porque sería inadmisible que analizando un presupuesto no advirtiéramos dos cosas. La inflación ya está subiendo a términos peligrosos. La tenemos en el último año por encima del 4.7%. Ese que es un activo de Colombia, un activo, la inflación, ya se nos está mostrando algunos signos de peligrosidad, preocupante esa situación. Y otra situación también que no se puede dejar de analizar cuando se analiza un presupuesto, es que realmente la deuda pública va creciendo y va creciendo por una razón, porque teníamos un déficit fiscal de 2.4% del Producto Interno Bruto y en este presupuesto pasa al 3.6%. Eso dice el ministro de Hacienda, que la regla fiscal le permite esa flexibilidad, dado de que no hay pleno empleo en la economía y que el precio del petróleo no se toma como el de largo plazo, entonces que la regla fiscal le permite esa movilidad. Entonces el déficit fiscal nos está creciendo del 2.4 al 3.6. Digámoslo en un término más sencillo, estamos proveyendo los recursos que nos faltan a punta de deuda. Eran dos pequeños finales análisis que no podemos perder de vista, porque si dejamos de desbordar la inflación, ahí sí, apague y vámonos. Usted sabe que la inflación sí es el impuesto más grave que cae sobre la población, sobre todo la más pobre.
Y sobre la deuda externa, no se le olvide que debemos más de 60 mil millones de dólares, el Estado, en total son más de 100 mil millones de dólares, y que cada dolarito de eso se subió del dólar Cárdenas de 1950 a 3.100 pesos, que es lo que vale hoy. Entonces, ¿cuánto se subió la deuda externa y cuánto vale su servicio? Porque uno sirve la deuda en dólares, pero como el gobierno no produce dólares sino pesos, es en pesos como se mide la deuda externa, que tuvo una trepada descomunal, tanto en el valor del capital que se debe como en el valor del servicio de la deuda.
Un 60% en el último año, no más, un 60%. Y ahora quedamos a que ya el Consejo de Estado le dio la vía libre a vender a Isagen, y Isagen se vende en pesos, no olvide usted eso, y pusieron un precio base de 5 billones, supongo que ese precio base va a ser el mismo, 5 billones, que hace un año eran muchos más dólares que los 5 billones de hoy, que van a ser menos dólares. Algunos dicen que eso es una oportunidad, otros dicen que eso es una amenaza. Yo no quisiera entrar a analizar el tema de Isagen, por eso nosotros nunca quisimos vender a Isagen. Ahora el Consejo de Estado, generoso y complaciente, autoriza al Gobierno Nacional que cuadre sus cuentas, que se los traslade a la Financiera de Desarrollo Nacional, dice que para que ésta les preste a largo plazo concesionarios de las vías de la 4G, de cuarta generación, y lo que vamos a hacer es a desprendernos de un activo valioso, generador de riqueza, estratégico, y se lo vamos a entregar a un precio en pesos, vuelvo y repito, porque no se enajena en dólares, sino en pesos, cuando el peso vale mucho menos que lo que valía hace un año, es decir, un 60% menos. Entonces yo al menos quisiera, siquiera que al menos el precio base de Isagen lo pusieran en el mismo valor de los pesos con relación al dólar de hace un año, siquiera pues eso.
Siquiera eso. Lo van a comprar con menuda, es decir, con un 60% menos de valor en dólares. Lo van a regalar. Bueno, representante Oscar Darío Pérez, muchas gracias por acompañarnos. Usted siempre es muy generoso con nosotros y con nuestros oyentes.
No, ministro, muy generoso es usted. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia.
Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el CD. Los que saben, hablan por la hora de la verdad. Y con qué sabiduría, y con qué valor, y con qué claridad le dicen al país por dónde vamos y por dónde vamos en materia fiscal. El ministro de Hacienda no lo sabe, porque él dice que él no es pitoniza, que él no es profeta, luego no sabe para dónde va. Y el que no sabe para dónde va no tiene buenos vientos que lo empujen, porque no hay buenos vientos para el que no sabe a dónde va. Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.
Cuando son las 7:10 de la mañana.
Escuche la Hora de la Verdad en Sincelejo por Radio Sabana de